noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Odio a los negros como tú. Lo oímos todos. Nos indignó a todos. Pero frases como estas están arraigadas en una parte de la sociedad de nuestro país. Y de hecho, por años, formaron parte de una especie de cultura avalada por décadas, cuestionada en el pasado reciente y repudiada, por fortuna, prácticamente por todos hoy en día. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué en los países que se identifican como mosaicos étnicos y culturales, en los países que eso tienen en su magia, el racismo sigue siendo parte del día a día?
Daniel Iturbide en Fórmula. El tema de hoy.
Tuve muchísimos años que para mí era muy duro ser negra.
Me acaban de decir que tengo cara económica. Y Amix, ese trend no da risa. Lo que está dando es racismo.
El racismo y la discriminación ataca sentimiento, que es un valor profundo. Si me ofenden, yo siento.
Algo que incomoda mucho a la blanquitud es el prieto arrogante, ¿no? Es el prieto que no baja la cabeza.
No sabía que el color de mi piel era malo, al contrario.
Racismo es esa creencia de que una persona es superior o inferior según su tono de piel.
Disculpe, señor. Su esclava no puede entrar aquí. El vagón es para blancos.
Ella no es mi esclava. Es mi hija.
Sin importar qué sea de usted, no puede estar aquí.
Debe ir a donde yo vaya. Todos somos hijos del mismo creador.
Racismo.
Muy, pero muy buenos días. 10 de la mañana con 2 minutos. Soy Daniel Iturbide. Gracias por arrancar esta mañana con nosotros, en la que hablaremos de un tema que tiene picos en la conversación, en las redes sociales, en los medios de comunicación, en la sociedad mexicana en general, cada vez que ocurre un hecho, un acontecimiento siempre lamentable, en esta ocasión el de esta mujer llamada Jimena, que ha sido vinculada a proceso por este acontecimiento, en el que le gritó palabras ofensivas, palabras racistas, ofendió y humilló a un policía que estaba haciendo su trabajo. Desde mi punto de vista, lo más grave es que haya estado con sus hijos menores de edad y el mensaje que se permea en las familias y por ende, como lo decía, en la sociedad relacionado con el racismo tan arraigado durante tanto tiempo en nuestro país, Vivi.
Así es, Dani, nada más para dar unas cifras, muy buenos días, espero que todos estén muy bien. En México, al menos 10.895.000 personas de 18 años y más han enfrentado actos de discriminación racial y en los últimos 5 años este número ha ido en aumento. Esto de acuerdo a los resultados de las últimas encuestas sobre discriminación en Ciudad de México, y que a diferencia de 2017, cuando las principales causas de discriminación fueron la educación, ahora es pobreza y tener piel morena, así como lo escuchan. Y a pesar de ser un tema que va en aumento y que tiene consecuencias sociales graves, pues se han normalizado las bromas y los estereotipos. Ayer veía una plática en donde decían que esto también está muy relacionado con lo que estamos acostumbrados a ver en los medios de comunicación, ya sea en películas, pero también en noticias y mucho más. Estaba también escuchando que decían que el racismo estaba muy relacionado con el tema de género y la situación social, ¿no? Que esto va de la mano. Y también hay otro tema del que hay que tocar, Dani, y es el clasismo. Pero bueno, hoy vamos a tener una mesa muy interesante porque va a estar con nosotros José Antonio Aguilar Contreras. Él es el director de Racismo MX y también estará con nosotros el Magic, así se conoce en las redes sociales. Él es creador de contenido y rapero de temas sociales y hace un trabajo espectacular para preguntarle justamente, pues, ¿qué tan racistas somos en México? Porque hay quien cree que el color de piel o la forma de hablar o la ropa que usamos, pues, nos define como personas. Y, bueno, el caso del que ya decías, Dani, el Lady Racistas, pues, habla de muchos otros que tenemos que poner en el renglón y también tenemos que hablar, porque no es un hecho aislado, es apenas un síntoma más evidente de una realidad mucho más profunda y de una realidad que, digámoslo así, pues, tiene muchísimos años y que hemos normalizado en nuestro país, Dani.
Bueno, y al terminar el tema del día, como todos los miércoles, daremos un viaje en el tiempo de la mano de nuestro querido Alex García. Hablaremos de lo que es noticia, de lo que es tendencia, del dato, un consejo de nutrición. Quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner, ya verá, mucho, muchísimo mejor, el racismo, en voz de Jimena Millán.
La negrita Cucurumbe se fue a bañar al mar para ver si en las blancas olas su carita podía blanquear.
Nos gusta mucho negarlo, pero en México sí existe el racismo. El 55.3% de las personas creen que entre más clara es tu piel, mejor te van a tratar. Pero esto escapa a la creencia. Ser de piel más oscura en México implica tener en promedio 2 años menos de escolaridad, menor acceso a puestos directivos y menores ingresos. Además, reduce considerablemente las probabilidades de que una persona pueda mejorar su posición socioeconómica. Las personas de tez clara no solo tienen mayores oportunidades, sino que enfrentan menos obstáculos para escalar en la vida, incluso si nacen en la pobreza. Solo 2.8% de las personas con piel más oscura ocupa puestos como directores, jefes o funcionarios. Este tipo de discriminación es difícil de probar, pero sus efectos son devastadores y pone en evidencia que el racismo no solo existe, sino que es funcional y cotidiano. Este sistema de privilegios tiene raíces históricas que hoy se manifiestan en desigualdad, exclusión y estigmas. A esto se suma el papel de los medios de comunicación, que durante décadas han reforzado estereotipos y han invisibilizado a la mayoría morena del país. Un análisis hecho a las 15 revistas de mayor distribución en México encontró que ninguna tenía portadas con personas morenas y que su representación no superaba el 9% del contenido visual. Muchos podrían argumentar que este fenómeno no es racismo, sino una simple cuestión de gustos o clasismo. Sin embargo, especialistas advierten que el racismo y el clasismo se entrelazan y sus efectos son acumulativos. Es decir, una persona puede ser discriminada por ser pobre, pero esa experiencia será mucho más dura si también tiene piel morena. Y peor aún si además es mujer o pertenece a otras identidades de género. Incluso sin intención de dañar, el racismo se aprende, se reproduce y se hereda. En un país donde el 88% de la población es morena, no puede seguir siendo normal que lo blanco sea sinónimo de éxito, poder y belleza. Hoy toca cuestionar los discursos que lo perpetúan y, sobre todo, no ser indiferentes a él. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Quería ser blanca.
Bueno, es muy duro ver que, pues, justo las últimas encuestas, Jime, lo que arrojan es que ahora las principales causas del tema de la discriminación y el racismo en nuestro país, y sobre todo en Ciudad de México, pues es la pobreza y tener la piel morena.
Sí, la verdad es que creo que también es muy grave que desde hace tantos años, y históricamente, somos una sociedad que constantemente queremos negar la existencia del racismo, que decimos, somos mestizos, no podemos ser racistas, esto es un tema de clasismo, no es racismo, ¿no? Pero que las cifras no solamente siguen igual, o sea, demostrando que sí tenemos un problema, sino que van en aumento, ¿no? O sea, cada vez nos empeñamos más en negarlo, pero hay muchísimos estudios sociales en donde incluso se ve que las personas mexicanas tendemos a blanquearnos, queremos pensar que somos más blancos de lo que en realidad somos, y esto no es un tema de gusto, sino porque hemos aprendido en esta sociedad que siendo blancos nos va mejor, o sea, tenemos mejores oportunidades laborales, económicas, sociales. Creo que hubiera sido maravilloso poder poner este video, desafortunadamente es radio, de unos niños que los ponen a elegir entre muñecos y les dan ciertas características. Son bebés, ¿no? Son juguetes, uno es blanco y el otro es negro, no es moreno. Y entonces les preguntan, ¿cuál es más inteligente? Y señalan al blanco. Dicen, ¿cuál es malo? Y señalan al que es negro. Y como todas estas cosas que vemos que se aprenden desde que somos chiquititos, entonces que es algo social, o sea, no es algo inherente, sino que hemos ido construyendo históricamente, pero que hoy en día tampoco estamos haciendo nada por hacerlo diferente al seguirlo negando.
No, definitivamente, y creo que lo dices muy bien. Al final del día, creo que hemos normalizado ciertas acciones y ciertas consecuencias, porque al final del día lo vemos en todos lados, ¿no? Y yo lo decía al inicio de este espacio que los medios de comunicación, lo vemos en películas, pero también en noticias, en todos lados lo vemos, en las redes sociales, que ahora juegan un papel muy importante. Ayer les platicaba que escuchaba pues una clase que da una maestra acerca del racismo y que decía que el racismo pues tiene cuatro dimensiones, ¿no? Pero me gustaría platicar de dos, que una es la cultural, que es lo que justo mencionabas, que como cultura y sobre todo en México, pues estamos acostumbrados a este tipo de comentarios, al tema del color de piel, etcétera, etcétera. Pero hay otra parte que es la identitaria, que es justo cuando pues personas empiezan a sentirse de esta manera, ¿no? O sea, interiorizas este sentimiento y te sientes así, como ya lo platicabas en la nota. Entonces, creo que hay mucho de qué hablar en este tema del racismo y creo que lo importante de esto es decir, ok, tuvimos un caso del que ya todos conocemos, un caso que se hizo viral, un caso que indignó, por supuesto, a la sociedad, un caso que ya tuvo consecuencias porque esta mujer de la que les platicábamos, Jimena, pues tuvo consecuencias, pero es un caso para poner a la mesa por qué estamos tan mal y cómo podemos avanzar como sociedad, porque creo que eso es lo que debemos destacar de todo este caso.
Sí, y que qué bueno que nos indignó, pero al final de cuentas es una demostración de que esta mujer, en un momento de enojo, la primera ofensa que se le vino a la cabeza fue atacar por un color de piel, ¿no? O sea, no denunció un maltrato, no denunció que lo que estaba sucediendo era injusto o así, sino que pensó que lo que mejor podía decir en ese momento para ofender a la persona que tenía enfrente era señalar el color de piel, y porque el color de piel está asociado a muchas cosas más, ¿no? Entonces, que qué bueno que nos indigna, pero que hay que cuestionar si en lo personal no también solemos hacer estas críticas.
No, definitivamente. Y ¿sabes qué? La realidad es que comentarios como los que hizo los vemos todo el tiempo, ¿no? En las redes sociales y en todos lados, como ya les decía, hasta en películas. Hoy vamos a tener una mesa súper interesante porque va a estar con nosotros José Antonio Aguilar. Él es el director de Racismo MX, pero también está con nosotros el Magic, creador de contenido y rapero de temas sociales. Ha hecho muchos raps acerca del tema del racismo. Al regresar de la pausa, la plática con ellos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Diturbide en Fórmula. Continuamos.
3 de cada 10 personas en México creen que el país es muy racista. Solo el 13% de los mexicanos se identifica como afroamericano o indígena, pero representan un grupo con altos niveles de discriminación. El 35.6% de las personas indígenas dijeron haber sido discriminados en los últimos 12 meses.
Regresamos 10 de la mañana con 15 minutos. Magic, José Antonio Magic, gracias por estar con nosotros esta mañana.
Gracias.
Hacías una gran pregunta en la pausa, Vivi, porque yo me quedé pensando también cuando nos fuimos a ella y con las ideas que Jimena y tú compartían, y es que si somos más racistas aquí en México o en Estados Unidos, y la respuesta generalizada es que son diferentes racismos.
Son diferentes. En Estados Unidos la historia los llevó a tener una sociedad segregada, ¿no? Donde blancos en un lado, negros en otro lado. Pero en México la sociedad se conformó a través de un asimilacionismo. Ya lo decían en el segmento pasado, ¿no? Es una aspiración a blanquearse. Es decir, tú puedes ser como yo y tienes que tomar las decisiones correctas en tu vida para poder blanquearte. Por eso la frase típica en México, cásate con alguien más blanco para mejorar la raza.
Es horrible. Y está interiorizada, como lo decías. Está arraigada. Y hay comentarios, ese es bastante más explícito y evidente, pero hay muchos comentarios y muchas actitudes en la vida diaria que son parte de esas ideas y que ni siquiera son conscientes o ni siquiera las decimos o las dicen de forma consciente. ¿Coincides?
Coincido. O sea, no está... A ver, yo creo que en alguna parte de las, los, les mexicanes es consciente, ¿no? Lo sabemos, pero nos da pena, nos da vergüenza y duele aparte aceptarlo, porque muchas veces las mismas personas racializadas, morenas, indígenas, replicamos el racismo también.
¿Estás de acuerdo?
Sí, y creo que de hecho lo vemos mucho ahora en la nueva oleada de redes sociales y así, o con todo el tema del entretenimiento, cuando mencionamos lo de la inclusión forzada, cuando lo que siempre ha habido es una exclusión forzada, ¿no? De que aún siendo un país de mayoría de gente racializada, lo que vemos en los medios siempre es personas blancas, personas con alto poder adquisitivo. Entonces eso nos ha hecho acostumbrarnos a pensar que la gente racializada es la minoría cuando no es así.
La inclusión forzada, para quien no sepa, que es el mejor ejemplo
relacionado con el color de piel es esta enorme polémica que se hizo alrededor de la nueva versión de La Sirenita, uh-huh. De la película de Disney de los 90, que tuvo como protagonista a una mujer negra.
Así es.
Y, sí. Y se armó semejante escándalo, que yo decía, bueno, pero ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? Eso es a lo que le llaman, sí, claro, algunos inclusión forzada. Y es un tema que se habla y que se maneja mucho más ahora, lo cual yo creo que es positivo. Jimena y Vivi decían en el inicio del programa que prácticamente estaba perpetuada esta condición y esta actitud y este racismo en la sociedad. ¿Ustedes creen que está perpetuado o creen que en realidad sí ha habido avances?
Ha habido avances, definitivamente, o sea, desde el punto de vista normativo, legislativo, ¿no? La discriminación, por ejemplo, es un delito en la Ciudad de México. La Constitución considera ciertas categorías de protegidas como origen étnico, origen nacional, color de la piel. Sin embargo, eso no quiere decir que se haya parado el racismo. El racismo es una herencia histórica desde la época colonial, en donde que ha generado desigualdad histórica, que hasta hoy día se sigue viendo esa desigualdad, pero también se sigue perpetuando.
Definitivamente. Yo también mencionaba que ayer, que escuchaba muchas pláticas acerca del racismo, me interesó esto, que al final del día el racismo está ligado con tres cosas: con la raza, el género y la situación social. ¿Qué opinan de esto?
Totalmente. O sea, el racismo, como dice la lingüista Mije Yasnaya Aguilar, el racismo no existe solito, sino que es parte de un legado colonial donde también el patriarcado, por ejemplo, y el capitalismo como orden social, pues son derivados de estos procesos históricos. En ese sentido, pues obviamente el género, lo que se percibe como raza y el nivel socioeconómico conviven y generan desigualdades estructurales, es decir, que están en los gobiernos, en las empresas, en la sociedad, en la educación, por ejemplo.
Se hablaba de esta relación que siempre hay entre la belleza y lo que no es bello para alguien, o en el imaginario social. Y hablabas de los medios de comunicación y hablabas de el contenido en los medios de comunicación, y me vino de inmediato una anécdota a la mente, y es una de las telenovelas de Televisa hace relativamente poco, que tuvo como protagonista una mujer espectacularmente bella, de piel morena, de pelo chino, negro, muy grande. Es decir, no sé ni siquiera si sea la forma correcta de decirlo, pero no era como las protagonistas de las telenovelas que conocemos. Y no le iba bien en el rating a la telenovela. Y no jalaba, y empezaron a hacer estos focus groups en la producción, porque la historia era muy buena, el protagonista era uno de los actores más reconocidos de Televisa, y bueno, resultó que a la gente no le gustaba la protagonista porque no parecía protagonista de telenovela. ¡Qué fuerte!
Y creo que nos han acostumbrado desde la educación, o sea, por ejemplo, en las escuelas ni siquiera las personas con cabello afro no los dejan usar trenzas. Necesitamos tener un tipo de cabello más normativo, más estilo europeo, en el que tengamos que esconder todos nuestros rastros de cultura. Entonces muchas personas ni siquiera pueden llevar su corte de cabello porque está institucionalizado y no se nota mucho, y nadie habla de esto porque dice, no, son reglas y se tienen que acatar, cuando pues no, las reglas se tienen que revisar.
Sí, y actualizar.
Sí, claro.
Sí, Magic, tú compartes contenido en tus redes sociales, eres conocido como El Magic, pero sobre todo contenido que va relacionado con el tema del racismo. Me gustaría saber por qué empezaste a subir este tipo de contenido.
Yo empecé a aprender más de temas sociales gracias a mi contexto en el que me fui rodeando y en el que personas me fueron guiando muchísimo más, porque yo también, al no ser una persona racializada, no es un tema que me afecte directamente. Sin embargo, como se comenta, no basta con solo no ser racista, hay que ser antirracista, ¿no?
Porque qué bonito eso.
Porque si no, estamos del lado del opresor, ¿no? Siempre el lado, cuando estamos de forma neutral, la neutralidad no existe porque estamos del lado del opresor, ¿no? O sea, decir, ay, no, yo no me meto en temas de raza porque todas las personas somos humanos. No, tenemos que reconocer que existe un sistema en el que te van a tratar según tu color de piel. O sea, existe una pigmentocracia en la que las personas con tonalidades de color de piel más claras van a tener mucho más oportunidades que las personas con tonos de piel más oscuras, por ejemplo. Entonces yo creo que eso me llevó a decir, bueno, yo como persona no racializada, que tiene un foco de atención también, porque la realidad es que a veces las personas escuchan más a la gente no racializada que a la gente racializada, que está sumamente mal. Claramente yo siempre voy a invitar a que escuchen las experiencias de las personas que viven esas experiencias, porque además no lo hacemos desde un punto de vista heroico, porque pues esto no es heroísmo, sino creo que es el punto mínimo de justicia social.
Qué bueno que, lo que dices, y qué bonito lo que dices, Magic. Voy a hacer un paréntesis, pero uno de los antagonistas de la serie que estoy viendo se llama Magic.
Ah, lindo, hermoso.
Te veo viviendo en el Magic de la serie. Qué bueno lo que dices, no solo basta con... no solo basta con no ser racista, sino estar en contra del racismo. Y de pronto, y creo pensar que desde un buen lugar y desde un nivel más bien de inconsciencia y de desconocimiento, hay gente que tratando de no ser racista lo es más.
¿No? Totalmente.
Y hay luego yo veo comentarios en redes sociales y digo...
Exactamente.
Claro.
Sí, hay varias actitudes, como por ejemplo el salvacionismo blanco, ¿no?
Eso.
O sea, es de yo quiero ayudar, ¿no? Uh-huh. Y entonces en la medida, o sea, digamos en el intento de ayudar, acabo siendo paternalista, acabo imponiendo mi visión sobre la visión de la persona supuestamente salvada, ¿no? Ese es uno de los típicos, ¿no? Otro de los típicos es lo que ya mencionaba Magic, sobre yo no veo colores, para mí todas las personas son iguales, pero esa es una de las típicas trampas de la lucha contra la discriminación. Pensar que todas las personas tienen condiciones similares y no entender los contextos particulares y hacer soluciones adaptadas a las personas, ¿no? Por ejemplo, hay veces que no vemos el contexto de mujeres que se levantan a las 4 de la mañana para llevar a sus hijos y tienen que hacer 3 horas al trabajo, ¿no? Y pensamos que todas las personas tenemos los mismos contextos. Entonces, invisibilizar esos contextos es un poco, bueno, un mucho de actitud racista, por ejemplo.
Claro, a mí me encanta que en Racismo MX, en esta asociación de la que tú formas parte, más bien tú eres el director, José Antonio, pues hablan mucho de cifras, y las cifras son espeluznantes. Sí. Hablamos que gente con piel morena tiene menos oportunidades en nuestro país, y es impresionante que estemos hablando de eso en el 2025, ¿no?
Totalmente, o sea, por ejemplo, hay un experimento que hizo la doctora Eva Arceo y el doctor Raimundo Campos, en donde enviaron currículums a distintas empresas de todas las industrias en México, y midieron el éxito de esos currículums con el callback famoso, ¿no? El llamado a entrevista. Y se dieron cuenta que, por ejemplo, las mujeres indígenas morenas tienen que enviar 4 veces más currículums a las empresas para obtener el mismo número de entrevistas, ¿no? Es decir, y el digamos, los currículums más socorridos por las empresas son hombres blancos, ¿no? De fenotipo europeo. Y, por ejemplo, cuando una persona puede entrar al mercado laboral, solo por su tono de piel, en experimentos que se han hecho una y otra vez, las personas por el tono de piel pueden ganar hasta 60% menos, solo por el tono de la piel, con mismos puestos, mismas responsabilidades. Y eso habla, obviamente, contestando a la pregunta inicial, ¿es más racista México que Estados Unidos? Pues quizás México lo esconde mejor, o no queremos hablar del tema, pero las consecuencias sociales son las mismas.
Oye, ¿y cómo estamos en tema de América Latina?
Pues mira, México, digamos que lidera esta narrativa del mestizaje, o sea, es decir, sí somos especialistas en esconder nuestro racismo, y hay otros países como Brasil, como Colombia, que lo han hecho mucho más expreso, pero las consecuencias sociales, de nuevo, se han medido y son muy similares, ¿no?
Sí, yo platicaba y justo me gustaría tocar estos temas con ustedes, que son que el racismo tiene 4 dimensiones, ¿no? Es lo cultural, pero también lo normativo, que es cuando pues existen estas leyes, ¿no? O el gobierno pone estas leyes que favorecen a un tipo de grupo social. También están las institucionales, un poco el tema de la educación, y también un tema ya identitario. Pero eso platicamos justo porque a mí me llamaba mucho la atención lo que comentábamos al principio de este espacio, que era que pues muchas personas también no empiezan a idealizar este tema del racismo, ¿no?
De lo que hablaremos al regresar de la pausa, a la que nos vamos con música, Pame.
Justo con un rap del Magic a través del 103.3 y 970
de tu radio. Lo ponemos lavado, ¿no?
¡Qué vibra les doy cuando me ven así!
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Diturbide en Fórmula. Continuamos.
Los medios tradicionales y el cine mexicano suelen representar estereotipos. Las personas morenas son asociados con la servidumbre, delincuencia o ignorancia, mientras que las personas blancas aparecen como protagonistas, jefes o figuras de éxito. Expresiones racistas como mejorar la raza o trabaja como negro para vivir como blanco siguen siendo comunes en la cultura popular.
Mm. 10 de la mañana con 30 minutos, regresamos. Hablábamos fuera del aire de un tema que me estremeció, como que no supe ni cómo reaccionar cuando lo contaste. Y es, bueno, ya hablamos que el racismo está, digamos, en la vida diaria, en las palabras que usamos, en las frases, trabajo como negro, uh-huh. o trabajas como negro, en frases que usamos para ofender a alguien sin saber que dentro uh-huh. hay un profundo racismo, pero está también en la educación, uh-huh. está en el sistema de salud. Contabas historias que me parecen espeluznantes.
Así es.
¿Nos puedes contar?
Claro, claro. Ha habido denuncias, por ejemplo, de prácticas que han hecho doctores del IMSS, ¿no? Cuando llega una mujer indígena y una mujer afromexicana pariendo, hay esta idea de que las mujeres negras, afromexicanas, aguantan más, entre comillas, por esa idea racista de que, ¿no? Y entonces, ha habido muertes maternas porque la dejan esperando a la mujer afromexicana porque supuestamente aguanta más, ¿no? Eso sin mencionar, por ejemplo, otra práctica de esterilización forzada hacia poblaciones indígenas que también está registrada en México y que yo no sé por qué no ha sido un escándalo en estos momentos, ¿no? Pero son prácticas racistas.
¿Quién es, si pudiéramos segmentar la población, quién es el grupo más vulnerable en temas de racismo?
Definitivamente las mujeres indígenas.
Las mujeres indígenas, en lo más
en
alto
las estadísticas, en temas de ingreso, en temas de distribución de la riqueza y acceso a derechos.
¿Le siguen?
Las mujeres afromexicanas, las mujeres negras.
¿Le siguen?
Pues los hombres
en ese orden también.
Así es.
Es increíble, ¿no?
Sí, lo increíble también era lo que platicábamos, José Antonio, que al final del día también es un tema de género. Es decir, las mujeres son mucho más, no sé cómo decirlo, pero
vulnerables
al tema del racismo que los hombres.
Sí, totalmente, porque de nuevo, hablando de opresiones interseccionadas, desde luego las mujeres no solamente enfrentan el racismo, sino el racismo que se intensifica o se agudiza por la violencia de género, ¿no? O sea, digamos, ¿a quién es más fácil violarle los derechos, ¿no? Si a una mujer o a un hombre. Y si es racializada, pues aún más.
Tú improvisas, ¿no, Magic?
Sí, yo improviso.
Bueno, no, tampoco te voy a hacer así. Pero piénsate en una estrofa para explicarnos cómo no ser, o sea, cómo no solo no ser racista, sino estar en contra del racismo. Ah, okay. Que me encantó esa premisa que pusiste y creo que puede ser. Pero tampoco así. ¿O ya la tienes?
No, pues puedo hacerlo ya.
Dale, vámonos.
Sí. Ay, qué nervios. Vamos a improvisar. A veces no se necesita una pista. A veces hacemos fetichizamos y hacemos que las personas se vean menos listas. Las sacamos de todos los medios, las sacamos de sus listas. No falta solo conocer, no caer en el racismo, sino ser antirracista.
Ah, bien, muy bien.
Esta es una frase de Audre Lorde, política activista estadounidense, una mujer negra, que justamente decía lo que Magic replica, ¿no? No basta con no ser racista, hay que ser activamente antirracista.
¿Y cómo lo somos? Ya hablando en términos prácticos, para quienes a lo mejor en algún momento lo estamos siendo o no lo estamos siendo sin darnos cuenta y queriendo serlo, queriendo estar del lado correcto, pues, de la narrativa, del discurso, de la historia, al final de cuentas. ¿Cómo ser antirracista?
Creo que una parte muy importante es escuchar voces diversas, ¿no? Escuchar a las personas que son afectadas directamente, porque son las que te van a dar el contexto exacto de lo que se está viviendo. Porque también a veces podemos caer justo en esto que hablamos del salvador blanco, ¿no? Y no se trata de ser un salvador blanco, ni tampoco se trata de desplazar estas voces, porque si no, se trata de hacer un eco de ellas mismas.
¿Te puedo interrumpir para nos pongan un ejemplo de este proteccionismo, este tratar de estar haciendo las cosas bien y estarlas haciendo mal?
Sí, por ejemplo, cuando un artista, yo lo he visto mucho en el tema del entretenimiento, ¿no? Va a ciertas comunidades a ayudar a las comunidades, se saca la foto, ¿no? Y rodeada de personas de la comunidad y les lleva cosas que la persona, en este caso el artista, piensa que necesitan. Yo te traje, no sé, un Nintendo o te traje este tipo de cosas porque pues seguramente te van a hacer bien. En lugar de ir y preguntar y decirle a la comunidad qué necesitas, ¿no? ¿Qué es lo que te hace falta, ¿no? Y entonces eso se puede ver también en políticas públicas. Hubo una política de casas en Yucatán, llevarle casas a ciertas comunidades y les hicieron una casa tipo las que conocemos, ¿no? Así, la cocina, el baño y tal. Cuando en Yucatán las comunidades, sus cocinas típicamente están fuera de la casa, ¿no? Entonces tú estás llevando tu ideología e imponiendo de alguna manera esta forma de pensar a comunidades que no necesitan eso. Eso es una forma de salvacionismo blanco.
Oye, también hay un montón de artistas y de influencers y de personas con mucho jale en redes sociales que a cada rato ponen a la persona que les ayuda en el hogar
Aquí tratamos a ella como de la familia y con un pastel de cumpleaños. Y es como, ¿y por qué lo presumes? Uh-huh. ¿Y por qué no le das? O sea, claro, todo mal alrededor de esas cosas, ¿no? O sea,
es... Exacto. No, y aparte hay una clave, ahorita preguntabas, ¿qué cosa concreta podemos hacer? Y yo pregunto aquí a tu audiencia, ¿quiénes tienen dada de alta a su trabajadora del hogar ante el IMSS?
Lo cual es, ¿no?, obligatorio.
Es una obligación, ¿no? Uh-huh. Que obviamente no hay una forma de verificar, pero creo que es una forma muy clara de ser antirracismo. ¿Por qué? Porque las trabajadoras del hogar en su mayoría son mujeres, uh-huh, ¿no? Y la mitad, según el Centro de Capacitación de Mujeres Trabajadoras del Hogar, el 50% son de origen indígena. Entonces, hacer esa pequeña acción tiene un efecto antirracista enorme.
Más cosas para ser antirracistas.
Yo creo que el hecho de no quedarnos en silencio en situaciones en las que no estamos siendo afectados directamente, pero estamos escuchando, no sé, tal vez en la cena familiar escuchamos un comentario racista de tu tío, tu primo, tu hermano, y te quedas callado, te ríes y te vuelves parte de ese problema, te vuelves un cómplice de ese racismo estructural. Entonces yo creo que no quedar en silencio es una de las cosas más importantes. Hacer notar a las personas que el racismo no es algo divertido, no es algo que nos agrade, no es esa parte super cool en la que vaya, que ser racista vuelva a dar vergüenza, ¿no?
¿Sabes cuál es algo súper común? Y creo que vale la pena decirlo, porque yo batallo casi una vez a la semana con un comentario así. ¿Quién? ¿Qué actor? El negrito.
Sí.
¿Por qué el negrito? ¿Qué tiene? Pues no, es negro. O sea, porque tú no dirías el blanquito.
Así
¿no?
es.
O sea, ¿por qué el negrito? Y es algo tan...
Sí. Tan natural, ¿no?
Sí. Claro, y ¿saben qué? También creo que hemos normalizado algunas frases, uh-huh, que, justo como lo decía el Magic, me pareció increíble, porque creo que como sociedad también tenemos esta responsabilidad de empezar a educar también a las personas, decir, oye, esta frase no se dice, ¿eh? O sea, ya no se dice. Y creo que en ese sentido, no sé cómo tú lo veas, José Antonio, uh-huh, no sé cómo lo vean más bien, pero creo que sí ha habido un avance.
Oye, educar a las nuevas generaciones y reeducar a las que están,
claro,
por encima,
eso.
Que lo tienen pues en su vida.
Es normalizado, claro.
Yo creo que sí ha habido un avance narrativo, o sea, el tema del racismo y el antirracismo se ha posicionado, sobre todo como con creadores de contenido como Magic y otros portales, otros creadores, que han hecho que las juventudes, sobre todo, tomen el tema como propio, y eso es algo positivo. Sin embargo, también estamos en un momento en donde debemos ya dar el siguiente paso, o sea, que no se quede en un tema narrativo, sino que pase a políticas públicas, ¿no? Porque lo digo, es peligroso, porque también el gobierno actualmente ha cooptado esa narrativa, y todos los días se habla de racismo desde la tribuna presidencial, lo cual está muy bien, pero yo quisiera ver que esa narrativa se transmine
en acciones,
en cambios normativos y en políticas públicas.
Magic, en tu contenido, que sube sobre todo a redes, ¿qué respuesta tienes de la audiencia, de las nuevas generaciones y supongo que también de otras generaciones?
Creo que es una respuesta muy variada, muchísimo más porque algo que nos da las redes, lamentablemente, es un anonimato, ¿no? Y desde el anonimato las personas a veces sacan lo peor de su ser. Uf. Porque, bueno, gracias al cielo les da vergüenza y que tenga que ser en anonimato, y eso también explica en una parte de que saben que lo que están haciendo está mal y por eso tienen que hacerlo desde estas visiones. Pero también he tenido muy buena recepción, muchísimo más de personas jóvenes que me comentan que incluso usan a veces videos un poco más simplificados para mostrárselo a sus papás o a generaciones un poco más adultas, porque a veces caemos en la caricaturización de nuestros padres o nuestros abuelos y pensamos que ya lo que saben ya es lo único que saben y ya no van a aprender, cuando no, realmente están muy dispuestos a escuchar, uh-huh, cuando se los dices de poco a poco, porque también a veces caemos en esta narrativa compleja en la que empezamos a usar palabras difíciles de comprender, que tal vez no están en nuestro lenguaje común. Entonces también a veces ser un poco más sencillos en nuestro lenguaje cuando estemos explicando un tema tan complejo es muy útil. Entonces es algo que intento hacer mucho en las redes sociales, porque pues sí, intento llegar a muchísimo más personas que resolverlo con un sector pequeño.
Quería llegar precisamente a este punto de la conversación, porque entonces entra el tema que también está en boga en el momento, y son la generación de cristal. ¿Por qué le tuvieron que cambiar el nombre a un pastelito que se llamaba El Negrito? ¿Por qué la Aunt Jemima ya dejó de existir en la harina para los hot cakes? ¿Por qué cambiarle el nombre a un equipo deportivo? Entra este debate siempre, ¿no?, en este tema.
Pues es la típica, yo pienso, una estrategia, digamos, de las personas que tienen reticencia a hablar de estos temas, a ver el impacto de estos temas sociales y que también incomoda a los privilegios, ¿no? Entonces es la respuesta natural. Yo no me clavaría tanto en eso. O sea, a mí me gusta mucho, por ejemplo, que Magic y otros creadores de contenido sigan haciéndolo a pesar de esto, porque realmente al final demuestran que la generación que se queja de estas nuevas narrativas son realmente la generación de cristal, que por narrativas así se ofenden o se intimidan.
A ver, Magic, ¿qué responderle a quien dicen? ¿Qué exageración, por favor? Es un pastelito. Era una harina de hot cakes y un personaje que todos queríamos en la familia.
Creo que sí, es exagerado, entonces a ellos no les implicaría tanto ruido, ¿no? O sea, si les parece exagerado, entonces un cambio así de pequeño, pues para ellos también debería de ser como que no importa mucho. Pero al final de cuentas, ellos mismos se dan cuenta, vaya la redundancia, de que sí es importante, de que hace mucho ruido porque es algo que hemos normalizado durante muchísimo tiempo. Justo como comentaba, la generación de cristal es la generación que se quedó callada, la que permitió todos estos abusos, la que permitió estar debajo de la pirámide sosteniéndola toda sin decir absolutamente nada. Entonces creo que es importante saber que está bien quejarse, está bien sentirse mal, está bien el hecho de saber de que no nos gusta cómo está funcionando la sociedad.
Hacemos una pausa con esto, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Diturbide en Fórmula. Continuamos.
Regresamos 10 de la mañana con 45 minutos. Magic, tú eres creador de contenido y te enfocas siempre en causas sociales. ¿Por qué? ¿Por qué decidiste hacer eso, siendo que a lo mejor otro tipo de contenido con tu misma esencia te daría más followers, más likes, más dinero como a los influencers y los generadores de contenido de otras cosas?
Yo creo que gran parte es por la cultura del rap. El rap nació como una contracultura, era una forma de expresión que se arraigó mucho en justo las poblaciones afroamericanas y también en muchos hispanos. O sea, aunque se suele tener esta imagen del rap solo en el hombre negro, realmente había muchas mujeres indígenas, hombres hispanos, había gran diversidad de personas utilizando esta voz, y era justo la voz que se utilizaba para ir contra el sistema, y más que contra el sistema, para explicarle al sistema que había problemas, ¿no? Y esto era una forma de masificar una voz que no estaba siendo escuchada y tuvo que ser escuchada de una forma artística. Entonces yo siento que utilizar el rap todavía de esa forma es como que una labor muy importante. Y justo como comentas, porque también muchas personas tienen esta idea de que los followers te van a dar dinero y de que esto lo hago por dinero. Estaría bien chido que me diera mucho dinero. Pero realmente no. Cuando eres una voz, tal vez no hegemónica y tal vez no estás dando el pie al sistema como lo establecemos.
Pero es horrible que lo que tú dices, que es puro contenido positivo, no sea una voz hegemónica, ¿no?
Sí, justo. Y además es una voz que no le gusta tanto a las empresas. No es como que las empresas vayan a buscarme a mí para hacer publicidad así, porque muchas de las dinámicas a las que ponemos, le ponemos el pie, por decirlo de alguna manera, pues son las que ellos replican, ¿no? Claro. Entonces es como de que, no quiero contratarlo por tal y tal cosa. Pero pues al final de cuentas creo que es una labor muy importante de meramente justicia. O sea, creo
¿cómo
que
ve la importante. Gente tu contenido? ¿Cuáles son tus redes sociales?
¿Mande, perdón?
¿Cómo, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo ve la gente?
Estoy como 614 Magic en todas partes.
614 Magic, tome nota. ¿Sabes qué está padrísimo también? Para acercar a los jóvenes, a las nuevas generaciones a esos temas, me parece que es una gran manera. ¿Qué es Racismo MX?
Una organización de la sociedad civil que surge primero con estrategias de comunicación para generar esta literacidad social sobre el racismo, pero que luego avanzó a ser una organización que lleva casos. Tenemos un área legal, hacemos litigio estratégico, investigación. información, hacemos incidencia, ¿no? O sea, tenemos mucha relación con los gobiernos y también, de nuevo, mucha comunicación. Entonces, ese es Racismo MX, y que de hecho hemos colaborado con ¿sí? Magic en campañas sobre concientización sobre, por ejemplo, el perfilamiento racial, que es esta práctica donde la autoridad, los policías, ya sea en las tiendas o en la calle, solamente por tu tono de piel o por tu aspecto, te paran, ¿no? Como sospechoso, sospechosa. Ah, entonces, eso es lo que hemos hecho en conjunto, pero bueno, eso es Racismo MX.
Y te preguntaba, Vivi, me encantó, ¿cómo llegaste ahí?
Pues bueno, es obviamente como muchas de las personas activistas, por experiencias personales, tanto en el plano social como en el laboral, ¿no? Experiencias de discriminación, de comentarios y sobre todo de falta de oportunidades, que me hizo al final decir, quiero hablar del tema. Y todo se fue dando hasta tener una organización.
¿Y cómo se puede tener un acercamiento a Racismo MX?
Pues en la página racismo.mx, uh-huh, y en nuestras redes sociales, que igual es Racismo MX, tanto en Instagram como en TikTok o en X.
Gracias a los dos por haber venido, por tocar este tema del que deberíamos estar hablando constantemente en todos los medios de comunicación, claro, para que sea parte de la narrativa y que sea parte de lo que respiramos y lo que conocemos todos los días como sociedad. Gracias.
Gracias a ustedes por abrir el espacio.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato este miércoles, Vivi?
Dani, hoy es 6 de agosto de 1996, es decir, un día como hoy, Gertrude, una nadadora estadounidense de 19 años, se convirtió en la primera mujer en atravesar a nado el Canal de la Mancha. Y lo increíble de esta historia fue lo que pasó después de que logró esta hazaña, y es que fue recibida como una heroína en Nueva York con un desfile. Imagínense, estamos hablando de los años 20, ¿eh? Asistieron más de 2 millones de personas por su gran hazaña, y ella diseñó su propio traje de baño de 2 piezas para esta travesía, porque era algo revolucionario para la época. Era justo lo que ella quería hacer, era pues crear como un traje de baño que fuera pues menos pesado, para que de esta manera pudiera nadar un poquito más rápido, y también cubrió su cuerpo con una mezcla de grasas para protegerse del frío, pero ¿saben qué? Sobre todo del tema de las medusas, porque esa zona, el canal de la Mancha, pues está llena de medusas. Entonces logró esta hazaña en 1926, y bueno, el resto es historia. La verdad es que tenemos nadadoras espectaculares alrededor del mundo. Hay un documental buenísimo, más bien una película, que se llama Nayad, que está en Netflix, que se los recomiendo.
¿Se llama cómo?
Nayad. N-I-A-D, y habla de una nadadora que también logró una hazaña espectacular. N-Y-A-D. Es una película del 2023 y está en Netflix.
Gracias, muchas gracias, Vivi.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Hacemos un viaje por el tiempo, como todos los miércoles, con nuestro querido Alex García.
Hola, Alex.
¿Qué onda, Dani? Hola, Vivi. Saludos a todos los que nos escuchan. Hoy viajaremos en el tiempo 105 años al pasado. Así es, vamos a ver cómo era el mundo en 1920. Ese año el mundo comenzaba a recuperarse tras la Primera Guerra Mundial. Se estableció formalmente la Sociedad de Naciones con el objetivo de prevenir futuros conflictos internacionales. Y aunque no lo creas, este año llegó a su fin una pandemia. Así es, la pandemia de gripe, iniciada en 1918. En la tecnología, se desarrollaron y popularizaron tecnologías como el automóvil, el teléfono, la radio y los electrodomésticos. En los deportes, Babe Ruth se convirtió en una figura icónica, rompiendo récords de home runs y elevando la popularidad del béisbol. Se llevan a cabo los Juegos Olímpicos de Amberes 1920, que son los primeros después de la Primera Guerra Mundial. En el cine, fue una era principalmente para el cine mudo, aunque se acompañaba de música en vivo o intertítulos para explicar la trama. La estrella mundial del momento, por supuesto, Charles Chaplin. Y en la música, el jazz, el blues y el swing fueron géneros populares influenciados por la cultura y herencia afroamericana. ¿Y tú? ¿Sabías todo lo que pasaba en el mundo en 1920? Yo soy Alex García. Sígueme en mis redes sociales como Alex García Soy. Nos escuchamos la próxima semana. Chicas, regreso con ustedes.
Gracias, muchas gracias, Alex. En Grupo Fórmula estamos de estreno, estamos de presumidos, porque tenemos nueva app.
Te oía contestarle a Primitivo que te dijo, ya hacía falta, la verdad. Está Imelda Vera con nosotros, ella es coeditora ejecutiva de Radio Fórmula Digital. ¿Cómo estás, Imelda? Bienvenida.
Muy bien, Dani.
Sí, ya hacía falta.
¿Cómo están? Sí, hacía falta. La verdad era una urgencia, para ser honestas.
¿Y cómo está?
Pero mira, está perfecta, estamos entregando justamente un producto a la altura, totalmente renovado, dinámico, multimedia, que es lo que pues está se está demandando allá afuera. Justo atendimos y escuchamos las necesidades que nos estaban ya planteando, sobre todo los usuarios que más usan y escuchan y miran la app. Entonces, bueno, venimos con este nuevo producto a responder esas necesidades.
A ver, en lo que Vivi te hace preguntas, yo voy a hacer el ejercicio en vivo de bajarla. Ya está en todas las tiendas.
En todas las tiendas, absolutamente.
Okay.
Es que, ¿sabes qué? Yo sí siento que ya todo...
Radio Fórmula, perdón.
Radio Fórmula, sí.
Radio Fórmula, justo yo también la quiero bajar, pero lo que te quería preguntar, Imelda, es que al final del día todo el tiempo estamos en el celular, ¿no? Entonces va a ser como mucho más fácil ver este tipo de contenidos, los contenidos que tenemos en Grupo Fórmula.
Así es, justo, bueno, qué bueno que mencionas eso, porque queríamos estar más cerca de los radioescuchas, de los televidentes y de todos los usuarios que tienen los celulares. A ver, son horas y horas que pasamos, y sobre todo México, ¿sabes? México en particular es un país, un caso súper específico de estar consumiendo con el celular, entonces era obvio que necesitábamos tener ya esta presencia de esta forma, y sobre todo, sí, a ver, este tipo de tecnologías y herramientas al final son una extensión de nosotros mismos, bueno, pues también qué extensión y qué reflejo queremos entregar, ¿no?
Ya la bajé, lo primero que me sale es disfruta de todos tus podcasts favoritos en donde quieras, a la hora que quieras, después mantente al día con lo más relevante de las noticias por radio, tele y digital, accede cuando y donde quieras. Ver ahora, wow. Ya estamos en vivo, Marco Antonio y nosotros, él en la 104, nosotros en la 103, permití. Ahí está Marco, no le cambien a Marco, por favor. Ahí se oyó, y después tienes también lo que sucede en Telefórmula, que es el caso de Marco en este momento, y tienes los programas pues pasados, estoy viendo a Ciro, a Joaquín, etcétera.
Sí, justo, terminamos, por ejemplo, ahorita vamos a terminar este programa, su programación, y en un minuto ya también va a estar como on demand, para todos los que se lo perdieron, pues pueden regresar, pueden entrar a la app y disfrutar de este programa, así como los de todos los del resto de la parrilla.
Me encanta, es que hay una parte...
Está súper amigable.
Exacto. Sí, justo lo tenemos que decir, creo, Imelda, que la verdad es que esta aplicación está muy amigable y hay un apartado que dice que no se te escape. Entonces, yo le di clic en donde dice ver todo y está Daniel Diturbide, está Enrique Acevedo, está Leonardo Curcio, está también por la mañana con Manuel Peregrino, y entonces yo le doy clic al programa... Y están todos los programas disponibles.
Todos, absolutamente todos los programas. Y así como también están estas listas de los shows agrupados por diferentes categorías, también están desplegados listas de reproducción por video. Pero está absolutamente todo el catálogo, tal como lo decías hace rato, Dani. La novedad también en esta aplicación es que hay dos señales, dos canales. Entonces tenemos Telefórmula y Telefórmula Plus para no perdernos de absolutamente nada.
Gracias, sí. Imelda. Tengan mucho éxito. Enhorabuena. Estaremos siendo usuarias y promotores.
Gracias,
y compartiendo el programa, por supuesto. Muchas gracias.
Gracias, buen día.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? Los avances en la investigación del asesinato del delegado de la FGR en Tamaulipas. Todo parece indicar que está relacionado con el huachicol.
El Mayo y el Caro Quintero, porque al parecer el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que no buscará la pena de muerte para estos dos capos.
Está cerrada de ida y de vuelta la Autopista del Sol en pleno verano. Tome sus precauciones, actualícese en todos los espacios de Grupo Fórmula. Y con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide. Vivi,
gracias, que tengan un excelente día.
Se quedan con Maxine, nos oímos mañana misma hora, misma estación, nos vemos más temprano en la tele y ahora todo el día en la nueva app de Radio Fórmula. Nos vamos con Lady Gaga, que es tendencia por sus nominaciones a los VMA de este año.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.